La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Altos diplomáticos estadounidenses y rusos se reúnen hoy en Turquía en un nuevo esfuerzo por acercar posturas y restablecer relaciones. Texas reporta la primera muerte por sarampión en Estados Unidos en más de una década. Y en Guatemala, autoridades activan recursos para la reinserción laboral de los migrantes retornados. Hoy es jueves 27 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Estambul para discutir la normalización de las operaciones en sus respectivas embajadas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos y Rusia exhiben su voluntad de propiciar un acercamiento diplomático entre ambas naciones y para ello representantes de cada país se reúnen hoy en la capital turca para negociar la vuelta a las operaciones normales en sus respectivas embajadas. El encuentro se produce tan solo un día antes de la visita del presidente ucraniano a Washington, donde se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump, junto a quien firmará un acuerdo que permitirá a Estados Unidos beneficiarse de los recursos minerales del país europeo. Tras un aumento de las tensiones entre ambos líderes en las últimas semanas, marcado por un cruce de acusaciones, Volodymyr Zelensky afirmó que el acuerdo bilateral requiere medidas adicionales, incluyendo garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para disuadir una nueva agresión rusa en el futuro. Sin embargo, el presidente Trump aseguró que las garantías de seguridad no corresponden a su país.
No voy a dar garantías de seguridad. Vamos a hacer que Europa lo haga, porque sabes que estamos hablando de Europa. Es su vecino de al lado. Sé que el Reino Unido ha dicho y Francia ha dicho que se ofrecen como voluntarios para poner a los llamados cascos azules en el sitio y creo que eso es algo bueno.
Por su parte, desde Europa, la Comisión Europea advirtió que reaccionará con firmeza e inmediatez contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo tras el anuncio del presidente Donald Trump de que su administración pronto impondrá un arancel del 25% a las importaciones procedentes de la Unión Europea. Frente a este distanciamiento entre Washington y Bruselas, el primer ministro británico Keir Starmer visita hoy al mandatario estadounidense en la Casa Blanca, con quien espera tender puentes y acercar posturas al tiempo que busca proteger los intereses comerciales británicos en medio de una disputa comercial de aranceles en la que por ahora Londres estaría exenta desde que el Brexit la dejó fuera del bloque europeo comunitario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información, en su primera reunión de gabinete, el presidente Donald Trump enfatizó su plan para reducir drásticamente el gasto público. Sostuvo que las agencias federales recibieron instrucciones de presentar planes para despidos masivos antes de mediados de marzo. El mandatario estadounidense elogió además la iniciativa del director de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, de recortar gran parte de su plantilla.
Hablé con Zeldin y le comuniqué que había que reducir un 65% de su plantilla, que había mucha gente que no hacía su trabajo y que era simplemente obstruccionistas y mucha gente que no existía. Supongo que tenemos muchos espacios vacíos, no existen.
En esta primera reunión, además de los titulares de cada secretaría, también participó Elon Musk, quien, sin ser miembro oficial del gabinete, asumió un rol central en la estrategia de reducción gubernamental y lidera el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés. El magnate tecnológico aseguró que sin recortes significativos, Estados Unidos irá a la quiebra y, si bien evitó dar cifras exactas sobre los despidos, insistió en que solo se mantendrán empleados esenciales. El presidente Trump respaldó el mensaje de Musk y aseguró que todos los empleados federales deberán enviar un correo electrónico detallando sus logros de la semana pasada o, de lo contrario, serán despedidos. Paralelamente, el mandatario anunció que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre minerales raros. Sin embargo, el pacto no incluirá garantías de seguridad específicas para Ucrania.
Escuché que viene el viernes. Si quiere y le gustaría firmarlo conmigo, creo que es un gran logro. También me gustaría comprar minerales raros rusos y petróleo y gas. Sería genial si pudiéramos hacer esto. También sería genial para Rusia.
En el ámbito comercial, el presidente Trump anunció su intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones de la Unión Europea, aunque postergó las medidas similares para Canadá y para México.
En otra información, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos confirmaron la primera muerte por sarampión en más de una década en el país. Según el informe oficial, la víctima es un niño de edad escolar que no estaba vacunado y que falleció en un hospital infantil de Lubbock, una ciudad al oeste de Texas. En las últimas dos semanas, más de un centenar de personas, en su mayoría menores de edad, han sido diagnosticados con esta enfermedad en la zona. Las autoridades advierten que el número de contagios podría aumentar en los próximos días, ya que también se han reportado casos en el vecino estado de Nuevo México. Sobre esta situación, la doctora Laura Johnson, directora médica del área de servicio de Lubbock, señaló:
hemos visto a unos 20 pacientes que requirieron hospitalización y con sarampión confirmado, así como a un puñado de pacientes que se presentaron a nuestro departamento de emergencias, pero no se verificó que siguieran hospitalizados.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó la muerte del niño y expresó que tanto él como su esposa están orando por la familia de la víctima y por toda la comunidad de Lubbock. Abbott también destacó los planes de contingencia activados para contener la emergencia y aseguró que equipos de vacunación ya están en la zona, trabajando junto con las autoridades de salud locales. Los especialistas médicos recuerdan que la vacuna contra el sarampión es segura y altamente eficaz para prevenir infecciones y casos graves. Recomiendan administrar una primera dosis a niños entre los 12 y 15 meses de edad y una segunda dosis de refuerzo a partir de los 4 años. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire. Sus síntomas incluyen fiebre, tos, conjuntivitis y congestión, además de un sarpullido que puede extenderse por varias partes del cuerpo. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, esta enfermedad puede provocar entre 1 y 3 muertes por cada 1,000 casos reportados.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió a los inmigrantes irregulares que deben registrarse ante el gobierno federal o enfrentarán multas o penas de prisión. Jacopo Luzzi tiene los pormenores.
Estados Unidos anunció la creación de un registro para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal y aquellos que no se reporten por su cuenta podrían ser objeto de multas o enjuiciamiento, hasta enfrentar una posible detención. Todos los que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal tendrán que registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, citando la Ley de Inmigración y Nacionalidad como justificación para el proceso de registro que se aplicaría a cualquier persona de 14 años o más. El anuncio se hizo mientras el gobierno de Donald Trump busca cumplir con las promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala y sellar la frontera a futuros solicitantes de asilo. Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que pronto creará un formulario y un proceso para el registro. No queda claro por el momento cuántas personas que viven en el país de manera ilegal se presentarían voluntariamente y darían al gobierno federal información sobre quiénes son y dónde viven. Pero el incumplimiento en el registro se consideraría un delito y el gobierno estadounidense ha dicho que su objetivo inicial para la deportación son las personas que han cometido delitos en el país. Las organizaciones que tutelan los derechos de los inmigrantes denunciaron que este registro tiene como fin ayudar a encontrar posibles objetivos para las deportaciones. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra noticia, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas contra su homólogo estadounidense. El mandatario colombiano acusó a Donald Trump de racista y menospreciar a Latinoamérica. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a la normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo su fuerte crítica contra las políticas migratorias de la administración Trump. En una entrevista con el diario español El País, Gustavo Petro acusó al presidente estadounidense de racismo.
Yo no lo conozco, nunca lo he visto. Creo que sí es impulsivo, más que yo. Le importamos un bledo los latinoamericanos.
La Voz de América consultó la opinión de analistas frente a la posición del mandatario colombiano. El internacionalista Eric Chaumet señaló que las similitudes de carácter entre ambos líderes pueden estar alimentando la confrontación.
El presidente estadounidense que asume posiciones y reacciona de manera visceral. Entonces estamos frente a dos mandatarios que tienen similitudes en la manera en cómo reaccionan frente a hechos o situaciones con las que no están de acuerdo.
Sin embargo, el politólogo Manfred Krautoff considera que el presidente Trump es un hábil negociador, mientras que Gustavo Petro se estaría equivocando en su estrategia de relacionamiento.
Hay que leerlo bien y en un contexto y quitar un poco el ruido que genera su figura, su forma de hablar, su expresión, todo, y ponerlo en la realidad. Eso es un negociador en la final. Entrar en ese jueguito de ofenderlo me parece fatal por parte del presidente.
El analista Krautoff reconoce la dureza de la administración Trump con Latinoamérica, pero no comparte la idea de que la región no sea importante para Estados Unidos.
Decir no me importa, no, yo creo que sí está en la agenda, pero es de una agenda diferente. Lo que le interesa es que no haya migrantes ilegales en los Estados Unidos. Creo que le importa bastante. Preferible una región estabilizada a una región que entre más se estabilice, más le van a llegar migrantes.
El analista Krautoff advierte, además, que Colombia ha perdido protagonismo en su relación con Estados Unidos y que debido al crecimiento acelerado de los cultivos ilícitos, el país podría ser desertificado en su lucha antidrogas en septiembre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos tomó una decisión lesiva al revertir concesiones que había otorgado la administración de Joe Biden. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que revirtió una licencia ampliada que permitía a la empresa estadounidense Chevron importar petróleo o productos petrolíferos producidos por esa compañía en Venezuela, como lesiva e inexplicable. De acuerdo a Rodríguez, la decisión va orientada contra Chevron y sostuvo que al pretender hacerle daño al pueblo venezolano, en realidad se infringe un daño a Estados Unidos, su población y sus empresas, poniendo en entredicho la seguridad jurídica de ese país, así como su régimen de inversiones internacionales. En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump sostuvo que el gobierno de Maduro no ha estado transportando de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado a quienes calificó de criminales violentos que, según dijo, fueron enviados a su país. El gobernante Nicolás Maduro no se refirió directamente a la decisión de Trump, pero así se expresó posteriormente durante un acto este miércoles.
Somos como David, siempre lo digo. A los Goliat que hay en el mundo siempre le digo, aquí está David, David, bendecido. Por Dios, toda su fuerza y con las bendiciones de todo un pueblo. Aquí va David contra Goliat. Que nadie se equivoque con Venezuela. Nadie se vuelva a equivocar con Venezuela. Y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país, les llegará la justicia.
La administración del expresidente Joe Biden otorgó las licencias luego de que el gobierno de Maduro y la oposición reanudaron negociaciones que buscaban garantías electorales. Sin embargo, el gobierno venezolano es señalado de haber incumplido sus compromisos y en enero Maduro juró para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude de la oposición que, con las actas que conservaron sus testigos de mesa, asegura haber ganado la elección presidencial del 28 de julio del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la Fiscalía General de la República la que determine si es posible solicitar a Estados Unidos la repatriación del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Sara Pablo tiene los detalles.
Autoridades dieron a conocer que el gobierno mexicano proporciona asistencia consular al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, debido a que se ha denunciado que fue secuestrado por Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, y llevado y entregado a las autoridades estadounidenses. El fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, ha informado que desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los hechos, solicitó a Estados Unidos la extradición del presunto delincuente y en cuatro ocasiones ha insistido sobre el tema sin que se tenga alguna respuesta. Todo esto luego de que El Mayo Zambada solicitara en una carta al gobierno mexicano pedir su traslado a México para evitar la pena de muerte. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la asistencia que se brinda al presunto narcotraficante no significa que su gobierno defienda delincuentes y, por el contrario, se han intensificado los esfuerzos para combatir el crimen organizado.
Nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley. La discusión aquí no es si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso. Lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley.
La presidenta dio a conocer que integrantes del Gabinete de Seguridad, los titulares de la Defensa Nacional y de Marina, el fiscal general y el canciller se reunirán en Washington con funcionarios de Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, con el fin de continuar las conversaciones y alcanzar un acuerdo que evite la imposición de aranceles a productos mexicanos, siempre en el marco del respeto de la soberanía de cada país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, autoridades guatemaltecas buscan reinsertar laboralmente a los migrantes deportados desde Estados Unidos a través del plan Retorno al Hogar. Eugenia Sagastume tiene los detalles sobre esta iniciativa.
En Guatemala, autoridades migratorias están mapeando los perfiles laborales de los migrantes deportados desde Estados Unidos en 2025. La mayoría cuenta con experiencia en construcción, cocina, agricultura y jardinería. Este es el primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo dentro del plan Retorno al Hogar, el cual se implementará a través de la educación extraescolar, según explicó la ministra de Educación, Anabela Giraca.
Ofrecemos certificación de competencias laborales que validan los conocimientos adquiridos en el extranjero, permitiéndoles acceder a empleos dignos y reintegrarse a la vida productiva del país.
La investigadora Rosario Martínez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, señala que además de identificar las opciones laborales para los deportados, es clave brindarles asesoría para la reinserción económica.
Será muy importante que pueda levantarse un mapeo de oportunidades laborales en los territorios para identificando en dónde se pueden insertar estos migrantes. Y si no, para aquellos que lograron generar ingresos y que tienen algún menaje y quieran desarrollar algún negocio, pues darle la asesoría y capacitación.
Por ello, Martínez resalta la importancia del sector privado para sumarse al plan Retorno al Hogar y ampliar las oportunidades laborales para los migrantes deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Fiscalía de Chile abre primera investigación por muerte de electrodependiente tras masivo apagón. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Ministerio Público de Chile abrió de oficio una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales en la muerte de una persona electrodependiente en la comuna de Recoleta tras el apagón masivo que afectó al 98% de la población. La magnitud del incidente llevó al gobierno del presidente Gabriel Boric a decretar estado de excepción y toque de queda ante la emergencia nacional. Hasta ahora las pesquisas sobre el corte masivo de electricidad ocurrido el martes en todo Chile solo tenían implicaciones administrativas. Sin embargo, la Fiscalía decidió intervenir en el caso para esclarecer si existen responsabilidades penales. Si bien el gobierno reportó inicialmente 3 fallecimientos de personas electrodependientes, el Ministerio Público realizó un análisis en todas las fiscalías regionales y solo identificó el caso de Recoleta como una muerte de electrodependiente. En el caso de los fallecidos en Iquique y San Pedro, no se encontraron antecedentes que los vinculen a esta condición. El apagón dejó sin suministro eléctrico a casi todo el país, según informó el grupo colombiano ISA, propiedad de ISA Interchile. La interrupción se debió a una falla aún no identificada en las líneas de transmisión entre Vallenar y Coquimbo. La empresa explicó que esto provocó la actividad no deseada de sus esquemas de protección. Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, calificó el evento como inaceptable y aseguró que ya se ha restablecido el 100% del suministro.
Lo ocurrido el día de ayer es inaceptable. A esta hora ya hemos logrado recuperar el 100% del suministro eléctrico. Se encuentra en condición el sistema de que todos los usuarios puedan requerir su demanda energética desde el sistema interconectado en el Estado Nacional.
Por su parte, el presidente Boric expresó su indignación ante la situación y enfatizó que los responsables deberán rendir cuentas. Según cifras oficiales, al menos 8 millones de hogares y diversas instituciones del Estado quedaron sin electricidad durante el apagón. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol femenino internacional, Toko Koga anotó en el comienzo de la segunda mitad y Japón propinó a Estados Unidos su primera derrota bajo la dirección de la entrenadora Emma Hayes al imponerse el miércoles 2-1 en la final de la Copa She Believes. Las estadounidenses no habían perdido desde febrero pasado cuando cayeron 2-0 ante México en la Copa de Oro de la CONCACAF. La derrota también rompió el récord de 5 títulos consecutivos del equipo de Estados Unidos en la Copa She Believes, que ahora cumple su 10º año. Estados Unidos y Japón llegaban a la final en el estadio Snapdragon con un récord invicto en el torneo. La selección estadounidense había estado invicta en los últimos 14 partidos contra las japonesas. La última derrota de las estadounidenses ante Japón fue en 2012. Japón tomó la delantera temprano y empató a 14 con una asistencia de Caterina Macario en este partido. El estadounidense Lerner Tien dio la gran sorpresa el miércoles al dejar fuera al máximo favorito del Abierto Mexicano de tenis, el alemán Alexander Zverev, para clasificarse a los cuartos de final. Tien se impuso por 6-3, 6-4 y enfrentará al octavo preclasificado Tomas Machak. El checo previamente se impuso 7-6, 6-1 sobre Daniel Altmaier, quien venía de la fase clasificatoria. A sus 19 años, Tien logró el mayor triunfo de su carrera. Antes, su máximo logro era la victoria sobre Daniel Medvedev, quien era quinto del mundo cuando lo venció en la segunda ronda del Abierto de Australia. Después de alcanzar la cuarta ronda en este torneo, Tien, zurdo, ubicado en el puesto 83 del ranking, ingresó por primera vez en su carrera dentro de los 100 mejores del mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. Michelle Trachtenberg, actriz de cine y televisión conocida por Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer, falleció a los 39 años. Fue encontrada sin vida el miércoles en su apartamento de Manhattan, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Recientemente se había sometido a un trasplante de hígado. La causa de la muerte no ha sido confirmada, pero las autoridades adelantaron que no se trata de un crimen. Trachtenberg nació en Nueva York el 11 de octubre de 1985 y comenzó a actuar a los 3 años de edad. John Batiste y sus amigos, entre ellos la legendaria Chaka Khan, se presentan el viernes 28 de febrero como parte del Montreux Jazz Festival Miami 2025. El sábado 1 de marzo le toca a Janelle Monáe y el domingo 2 la Descarga y Sima Funk, todos en el hangar de Coconut Grove. La primera dama, Melania Trump, será protagonista de un documental dirigido por Brett Ratner y distribuido por Amazon Prime. La división de streaming del gigante tecnológico obtuvo los derechos de licencia exclusivos para un estreno en streaming y en los cines a finales de 2025. El rodaje del documental ya está en marcha. El veterano periodista de NBC, Lester Holt, dejará de ser el presentador del programa insignia de la cadena Nightly News en los próximos meses para dedicarse exclusivamente a su trabajo en el programa Dateline. Se prevé que la transición tenga lugar en el verano. Ya se estrenó a escala mundial Becoming Led Zeppelin, el primer documental autorizado por la banda británica sobre los inicios de la agrupación, sus álbumes y conciertos. El nuevo documental está dirigido por Bernard McMahon para Sony Pictures Classic y se proyecta exclusivamente en pantallas de cine IMAX. Febrero en la historia, 2017, de la película Moonlight gana 3 premios Oscar, incluida Mejor Película. El musical La La Land fue anunciado por error como el ganador antes de que se corrigiera el error. 1965, hace 60 años, ya se estrena en el cine The Sound of Music, La Novicia Rebelde. Y en 1985, hace 40 años, sale el álbum Songs from the Big Chair del dúo británico Tears for Fears. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América les saluda Alejandro.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.